Génesis capítulo 20. Hemos visto hasta aquí cómo el Señor ha sacado ya a Abraham de Ur de los Caldeos, ya estuvo morando en la tierra que el Señor había prometido a Abraham, a su descendencia. Vimos cómo el Señor le prometió desde el principio a Abraham que él iba a tener un hijo. Porque Abraham le dijo, está bien, Señor, tú le estás prometiendo a mi descendencia, pero mi mujer es estéril. Y dijo, no, tú vas a tener, tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos que nadie los puede contar, como el polvo de la tierra. Vimos que en un momento de desesperación pasa el tiempo, tal vez 1 o 2 años, no sabemos exactamente cuándo. Y la esposa de él, Sara, se desespera, dice, nos estamos haciendo viejos. Ya Abraham tenía unos 85 años cuando le entrega a su esposa a su esclava como concubina para que de ella tenga un hijo. Era una costumbre que se utilizaba en aquel entonces. Y el hijo que naciera venía a ser como hijo de la dueña de la esclava. Y nace Ismael. Pero pasa el tiempo, y ya cuando Ismael tiene 13 años, el Señor se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice, Abraham, de aquí a un año vas a tener un hijo con tu esposa. Yo te prometí un hijo, tú lo vas a tener con tu esposa. Señor, se ríe Abraham en su corazón. Dice, pero a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo. Ahora, entendamos que esos 100 años no eran exactamente como nuestros años, porque había unas cuantas generaciones que habían venido ya después del diluvio y la gente empezó a bajar de longevidad de los 911 años en promedio que vivían a la edad que el Señor dijo que iban a vivir no más de 120 años. Pero Abraham, al final, va a morir de 175 años de edad, anciano y lleno de días. Y sigue bajando un poquito más hasta nuestros días, como estamos ahora. El detalle es este, que el Señor le promete que va a tener un hijo con su mujer, él se ríe, y cuando también lo escucha Sara, también ella se ríe. El Señor le dice, bueno, pero sí lo vas a tener con tu mujer, así que lo vas a llamar Risa. Es el nombre de Isaac. Vimos que cuando el Señor le viene a asegurar a Abraham, y nuevamente también a Sara, que van a tener este hijo, también viene con dos ángeles. Y viene a hacer juicio sobre la ciudad de Sodoma y las ciudades que están alrededor, Gomorra y otras ciudades que estaban alrededor de Sodoma. Por cuanto el pecado de ellos había llegado al colmo. Y esto es terrible porque vemos una sociedad que ya llegó al punto en donde no tiene regreso. Y el Señor también dice, así como en los días de Noé, que la maldad del hombre llegó a tal grado que no había regreso y tuve que destruir a toda la humanidad, excepto 8 personas que entraron en el arca, Noé con su familia. Ahora dice también el Señor, como en los días de Noé van a ser los postreros días. Y también como en los días de Lot van a ser en los postreros días, donde ya no va a haber regreso. Y la humanidad entró ya a un grado de depravación donde ya no hay recuperación. Cada vez la situación se está poniendo peor y peor y peor y peor. Y entendamos que no se va a poner mejor. El Evangelio está entrando en donde hay mucho pecado, donde hay mucha maldad, donde hay mucha pobreza, donde hay mucho crimen, donde hay, como dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero no obstante, el movimiento de la iglesia, por muy fuerte que sea, no va a ser capaz de refrenar o de retroceder el mal que ya ha venido. Y parece que el Señor en ciertos momentos llega, cuando ya hay un mal tan grande y el Señor decide el juicio, no importa que la persona se arrepienta, el juicio viene. Por ejemplo, cuando Manasés, el hijo de Ezequías, el rey Ezequías, hizo el mal delante de los ojos de Dios y fue el rey más perverso que hubo en la historia, derramó muchísima sangre inocente. El Señor dijo, por el pecado de este hombre, ahora Israel va a ser destruida y van a ser llevados a Babilonia. Vinieron reyes buenos que hicieron grandes cosas delante de Dios y el Señor dijo, bueno, sí, qué bueno que hiciste esto, pero el juicio ya está determinado de cualquier manera contra la nación de Israel. Y nuestro mundo ya llegó a la etapa en donde ya la maldad del hombre se ha multiplicado de tal manera que se va a tener que cumplir las profecías donde el Señor va a traer un día de la ira que viene pronto. Entonces, el Señor ha destruido ya a Sodoma y a Gomorra, y por la misericordia que el Señor tiene de Abraham, como leemos en el capítulo 19, versículo 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. O sea, el sobrino de Abraham, que no tanto pecando, o pecando, bueno, todos pecamos, pero él no participaba de los pecados de Sodoma y de Gomorra. Más bien dice el apóstol Pedro en su carta que él se afligía viendo a la gente cometiendo todas estas impurezas y estos actos terribles, pero vivía en la ciudad. No se iba de ahí. Es más, no se quería ir de ahí. Cuando los ángeles dijeron, salte de aquí porque vamos a destruir todo esto. Ay, no, pero, y no se quería ir. Aunque había mucho pecado ahí. Como que pareciera que a veces pensamos que, bueno, a mí no me va a afectar. Pues sí le afectó. Tal vez a Lot no le afectó mucho, pero a sus hijas sí. Y vimos que al final, cuando ellos huyen de Sodoma, porque los ángeles literalmente los toman de la mano, a la esposa de Lot, a Lot un ángel y el otro ángel a las dos hijas, y los sacan de allí, al final ellos huyen a la montaña, la esposa de Lot se quedó atrás y empezó a regresar, ¿verdad? Y dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal, seguramente el azufre ya caliente se le pegó a la piel y la sal también y se incineró porque estaba el Señor destruyendo a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Las dos hijas se quedan ahí pensando que ya no había más gente en la tierra. Dijeron, ya no va a haber varón para que nosotros podamos concebir. Y cometieron incesto con Lot. Para que veamos, bueno, a mí no me va a afectar el problema, la depravación que hay en esa ciudad. Sí, pero a tu familia sí. A los que tú amas sí. Ahora, vamos a leer en el capítulo 20 una situación que pasa con Abraham. Abraham, bueno, el Señor se acordó de Abraham y por misericordia de Abraham, porque Abraham estaba afligido. ¿Qué pasará con Lot? Y si Lot está allí y se destruye Lot, ¿y qué va a pasar con Lot? Pero el Señor, por misericordia de Abraham, liberta a Lot. Y por misericordia de Lot, liberta a las dos hijas y a la esposa también. Aunque la esposa desobedeció y se quedó. Y la historia continúa aquí con Abraham. Vamos a ver cómo el Señor aquí nos habla, y esto es fantástico por este motivo. La Biblia nos habla de héroes de la fe, pero no son superhéroes. Si la Biblia fuese escrita por hombres, a los que son verdaderos héroes de la fe, no pondrían ahí sus faltas jamás. Es el único libro sagrado en donde aún los héroes tienen faltas terribles. Y el padre de la fe, al que le llaman Abraham, el padre de la fe. Vamos a ver aquí la falta de fe que tiene en el capítulo 20. Y leemos en el primer versículo. De allí partió Abraham a la tierra de Negev. ¿De ahí de dónde? Bueno, Abraham estaba viviendo en el área de Hebrón. Y de allí va a la tierra de Negev. Se va a ir unos 64 kilómetros más o menos al sureste de la zona en donde está. Tal vez porque ya no había suficientes pastos. Él estaba habitando en las montañas y con la vista que tenía hacia la llanura donde estaba Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que era como el paraíso del Edén, donde estaba Sodoma y Gomorra. Pero ahora era un lugar desolado. El Señor destruyó no solamente la ciudad, destruyó la tierra. Y si hasta el día de hoy ustedes van en la misma zona, es un desierto salado, terrible, con azufre y con asfalto. Y no hay vida. Ahí está el Mar Muerto. Así que la situación fue terrible, quedó bastante deprimente la vista, me imagino, de la región donde estaba Abraham, y decide cambiar de ubicación. Abraham sabía que Dios lo había llamado para andar errante. Él no compró territorio en ninguna parte. Él no tuvo territorio, tuvo la promesa de que esa tierra la iba a heredar su descendencia. Pero la única propiedad que compró Abraham fue la tumba en donde enterró a su esposa, y nada más. No tuvo propiedad ninguna. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Gades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Este Gerar, como dije, está 64 kilómetros al sureste de Hebrón, donde estaba antes. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora, esto es interesante, ¿eh? Ya le había pasado esto a Abraham una vez, en el capítulo 12. Cuando era más joven, cuando tenía 75 años, probablemente, o 76 años, 77 máximo. Y se habían ido ahí porque también en la tierra donde ellos estaban no había suficiente pasto. Entendamos que Abraham es muy rico en este momento, tiene muchísimo ganado, necesitan pasto. Y se fueron a la tierra de Egipto y le dijo a su esposa, diles que eres mi hermana, porque tú eres muy hermosa. Y si ven que eres mi esposa, a mí me van a matar para quedarse contigo. Tenía ahí 65 años. Sara estaba jovencita, ¿verdad? De 65 años, muy hermosa. Bueno, aquí tiene 90 años Sara, y todavía se ve muy hermosa. Ha de haber sido algo excepcional. Tiene 90 años. Y no le dice a Abraham, oye, mi hijita, nadie te va a tomar por ahí para que les cuentes unos cuentos de Caperucita, ¿verdad? No. Sino porque era una mujer muy hermosa. Le había cesado el tiempo de dar a luz, que quiere decir que ahí había entrado en la menopausia, pero no obstante, físicamente era una mujer muy hermosa. Ha de haber sido algo tremendamente excepcional. Entonces dijo que era su mujer, ¿y qué pasa? Lo mismo que pasó en Egipto. Faraón había tomado a Sara para su harem, y el Señor castigó a Faraón con muchas plagas y Faraón se dio cuenta. De alguna manera la Biblia no dice exactamente cómo le manifestó Dios a Faraón, pero él se dio cuenta que esa mujer era esposa de Abraham y mandó llamar a Abraham y le dijo, pero ¿por qué me haces este mal? ¿Qué te he hecho yo a ti? Faraón le dio muchas riquezas a Abraham porque pensó, pues este es el hermano, voy a tener que quedar bien con el cuñado. Y era la costumbre también pagar la dote y lo hizo muy rico y tomó a la mujer. Pero no se pudo llegar a ella porque el Señor lo castigó inmediatamente. Entonces le entrega a su mujer y dice, ¿por qué hiciste este gran mal contra mí? Le entrega a la mujer, lo deja con todos sus bienes, pero lo destierra, lo echa. Vete de aquí, vete de mi tierra. Y lo vuelve a regresar a de donde había venido Abraham. Pero aquí Abimelec no va a actuar de la misma manera que actúa Faraón. Vamos a ver cómo sucede aquí la cosa. Dice, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara inmediatamente. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. Eres hombre muerto. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora esto es muy interesante, ¿eh? Porque este Abimelec es un rey pagano, pero Dios tiene un contacto con él. Es diferente, muy diferente la actitud de este rey a la de Faraón. El Señor tuvo que a Faraón tratarlo más duramente, con castigo inmediatamente. Aunque aquí vamos a ver que también hay un castigo. El Señor también había cerrado la matriz de las mujeres. Nadie estaba concibiendo. No sabemos cuánto tiempo estuvo Sara en el harem de este rey también. Pero el Señor no permitió que la tocara. Y esto para mí me maravilla. Porque aunque Dios nos permite la libertad, tenemos libre albedrío. Aunque tengamos libre albedrío, el Señor en este momento impide que este hombre la toque. Esto es un poco triste porque Abraham, siendo el padre de la fe, aquí tenemos una caída de él en cuanto a la fe terrible, terrible. En vez de confiar en Dios, que Dios es capaz de librarlo y de que digan, bueno, es que puede sí que esta gente sea malvada y quiera tomar a mi mujer y me quieran matar a mí, pero Dios me ha hecho promesas a mí, Dios me ha prometido que a mi descendencia le va a dar esta tierra y Dios va a conservar su palabra. Pero un detalle que hay con Abraham, y es que es una cosa que a nosotros nos debe dar aliento. O sea, no porque uno quiera ver a otra gente caer para, bueno, es que todos caemos. Pero en realidad, si fuese un superhombre, todos los hombres de Dios fuesen gente que fueran superhombres, superespirituales, pues yo pensaría Dios utiliza solamente a gente superespiritual y yo pues no califico. Pero cuando veo que Abraham, aunque de repente puede tener una fe tal que crea a Dios y le es contado por justicia, que aún después, más adelante, cuando Dios le va a pedir que sacrifique a su hijo, lo va a sacrificar. Dios se lo impide. Pero él pensó, yo lo voy a matar. Y la Escritura nos dice que él pensó que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Abraham en su corazón dijo, Dios me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia. Isaac no se ha casado, no tiene descendencia. Él me está pidiendo que lo sacrifique ahora. Bueno, yo no sé qué va a pasar, pero yo lo voy a matar y se va a morir. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, lo ha de resucitar, pero una cosa sí sé, no me va a fallar. Y eso para mí es una fe impresionante. Cuando confía en la promesa de Dios, Dios va a cumplir lo que prometió, aunque ahora me esté pidiendo otra cosa. Y eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, que es maravilloso lo cómo Dios trata con Abraham ahí. Pero aquí Abraham tiene este problema, que una cosa tan pequeña que uno diría, oye, para aquello se necesitaba más fe. ¿Saben? La fe no es nuestra, Dios nos la da. Entonces, debemos saber que en el momento de nuestra prueba Dios va a estar allí y podemos confiar en Él. A veces queremos que Dios nos responda inmediatamente. Dios le había hecho esta promesa de un hijo, pero no se la dio al siguiente año, ni en los siguientes meses. Y ellos se desesperaron a tratar de ayudarle a Dios a cumplir su promesa. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos pidiendo algo y Dios ya nos ha confirmado en nuestro corazón que ya escuchó nuestra oración y sabemos que Dios nos va a responder, pero cuando no nos responde, cuando nosotros queremos que nos responda, empezamos a dudar, a decir, bueno, tal vez Dios me va a fallar en esta. Tal vez yo voy a tener que iniciar la respuesta. Y cuando nosotros le empezamos a ayudar a Dios, metemos ahí un obstáculo y empezamos a desviarlo. Pero en este caso Dios pasa por adelante. O sea, Él dice, a mí no me va a impedir las cosas torpes que está haciendo Abraham en este momento para que yo cumpla mi promesa. Entonces Él interviene y detiene a Abimelec para que Abimelec no toque a la mujer. Porque se imaginan ustedes qué hubiera pasado si toca a la mujer. Se acaba el plan ahí. Pero Dios no está corto de manos, ¿verdad?, para llegar a cabo su voluntad. Entonces, el versículo 7 dice, ahora pues devuelve a la mujer a su marido porque es profeta. Todavía el Señor levanta la honra de Abraham delante de este rey. Este rey pudo haber dicho, este embustero mentiroso hipócrita. Me dijo que era su hermana. Y por eso yo la tomé. Señor, tú sabes que por limpieza de corazón. Tranquilo, le dice el Señor. Es profeta este señor. Pues vaya profetas que te escoges. No, pero con mucho respeto tiene que hablar aquí Abimelec, después de que el Señor le dijo, eres hombre muerto, ¿verdad? Devuelve a la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos. Y fíjense, y temieron los hombres en gran manera. Esta es la actitud de una persona que no conoce a Dios, de un impío, pero que escucha la voz de Dios y teme. Faraón, por el otro lado, no era de la misma situación. Tuvo que venir castigo a Faraón. Pareciera como el faraón cuando llegó Moisés a tratar de liberar al pueblo de Dios, que solamente se impresionaba cuando veía los milagros y como que le daba un poquito de miedo, ok, los voy a dejar ir y al rato, no, mejor no, ¿verdad? Pero aquí Abimelec inmediatamente escucha. O sea, realmente hay un temor de Dios. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Ahora, esto, Dios, aunque perdona la falta de fe de Abraham, no se queda sin el llamarle la atención. ¿Y cómo lo hace? Por la boca de un impío. El impío le está diciendo al siervo de Dios, ¿por qué has traído este pecado ante nosotros? ¿Por qué has hecho este gran mal? Lo que no se debe hacer es lo que has hecho. ¿Se imaginan ustedes? O sea, debió haber sido al revés. Y la respuesta de Abraham es hasta un poco cómica, vergonzosa. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Como dije, la respuesta de Abraham aquí es vergonzosa. Abraham pudo haber dicho, bueno, es que yo, no sé, fallé, perdón. ¿Pero qué dice Abraham? Ciertamente, respondió Abraham, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Estaba desatinado el pobre Abraham. Porque temor de Dios tenía Abimelec y toda la gente. Estaban temblando. Oye, ¿qué te hemos hecho? Es que yo dije, aquí no hay temor de Dios y me van a matar. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Era su media hermana. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Es incesto. ¿Cómo el Señor permitía este tipo de relaciones en aquel entonces? Como hemos mencionado, después incluso de Adán y Eva, que se casaban entre hermanos, cuando los genes eran puros. Aún después del diluvio, había cierta pureza en los genes. El Señor permitió de esta manera, pues que la familia entre ellos mismos iban casando. Pero ya después, 400 años más tarde, 430 años literalmente más tarde, cuando viene la ley de Dios a ellos, el Señor ya impide y prohíbe que se casen entre familia. Así, tan cercanos. Pero todavía entre la misma raza, obviamente. Dice, entonces, a la verdad es mi media hermana y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a su esposa, esta es la merced o el favor que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Ahora, esto también es vergonzoso porque vemos aquí un pecado antiguo que florece nuevamente. Un pecado antiguo que no se detiene, que no se mata, que no se acaba. Y uno dice, no, pero hace ya muchos años que eso pasó. Hace 25 años que yo tenía ese problema, ya no más, ya pasé por esa situación. Si nosotros no traemos el pecado a la luz, por eso dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Confesarlos a quién? ¿A un hombre? No, a Dios. Reconocerlos. Cuando yo digo, esto que yo he hecho, aunque esté en el pasado, que yo hice anteriormente, está mal. Fíjense que en mi caminar, yo me imagino que es igual que el caminar de cada uno de nosotros, cosas que hemos hecho en el pasado, que tal vez ya no lo hacemos ahora, ahora el Señor nos revela que fueron pecado, y nos avergonzamos de aquello que hicimos, pero no podemos decir, bueno, pero ya está, ya lo dejé allá. Debemos de confesarlo, Señor, eso que yo hice estuvo mal, y perdóname, y límpialo, lávalo, quítalo de mí, que no quede ninguna raíz para que vuelva a resurgir ese pecado en mi vida. Es importante que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es importante. Entonces, Abraham aquí, pues no ha hecho esto. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano, mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. ¿Esto qué quiere decir? Era la costumbre legal en aquel entonces, cuando había un problema en donde, en este caso, Sara pudiera quedar como en tela de juicio y toda la gente pudiera pensar, pues quién sabe qué costumbres tiene esta gente, medio rara la situación, como que dijo que es mi hermana y la dejó que la tomara, y cómo ella se fue voluntariamente y no dijo nada y estaba dispuesta, la gente pudo haber dicho lo que sea. Pero este hecho público era un acto legal en donde el rey estaba delante de toda la gente diciendo, estas personas son personas honorables, y estoy haciendo esto, dando estos rebaños, estas riquezas a Abraham, estos bienes, para vindicarla a ella, para que ella, delante de toda la gente, sepa toda la gente que es una mujer honorable. Es lo que está pasando aquí, ¿verdad? El Señor permite que todo esto suceda. O sea, veamos la misericordia y la gracia de Dios. El Señor repara por completo el pecado de Abraham, de la falta de fe, que pudo haber traído muy trágicas consecuencias, lo repara por completo y deja nuevamente a Sara con su cabeza en alto, con su dignidad de una mujer digna, pues. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Debemos entender también aquí que Abimelec probablemente estaba acostumbrado a situaciones de, como en muchos de los reinos antiguos había como magos dentro de la corte, ¿verdad? Y pues al saber que este es profeta y Dios le está diciendo, él va a orar por ti para que esta sanidad ocurra en tu familia y en toda la nación, también el Señor levanta la personalidad, la integridad, bueno, no la integridad, pero el hecho de que el Señor está con Abraham, de que es su amigo, como la Biblia dice, el Señor lo llamó su amigo. Entonces, delante de Abimelec, Abraham queda en muy buena posición, y Abimelec, contrario a lo que hizo el rey de Egipto, que echó a Abraham fuera de su tierra, él le dijo, está toda mi tierra delante de ti, habita en donde bien te parezca. Génesis capítulo 21. Y dice el versículo primero del capítulo 21, que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Esto es impresionante. El Señor hizo como había dicho, y obró como había hablado. Las promesas de Dios son sí y son amén. A veces nosotros pensamos, bueno, y Dios, si sí va a cumplir lo que dijo. El Señor dice que donde dos o más se pongan de acuerdo sobre una sola cosa, Él la va a hacer. ¿Será? El Señor dice que si oramos en su nombre, Él lo va a hacer. ¿Lo hará? Dice Santiago, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Y Él la da a todos abundantemente y te va a ser dada. Pero pide con fe. Porque si no tienes fe, no pienses que de ninguna manera cualquier cosa te va a ser otorgada por Dios. Cuando pides a Dios, pide con fe. Y aquí el Señor viene, dice, a orar lo que dijo que iba a hacer, porque el Señor, sus promesas son sí y son amén. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. El milagro aquí es un milagro doble, porque cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo con su mujer Sara, bueno, aunque Abraham murió de 175 años, a la edad de 100 años ya su virilidad le había cesado, porque el mismo Sara dice, y ahora que mi marido está viejo, yo voy a tener placer nuevamente con él. Y también estaba, la matriz de Sara estaba muerta. La Escritura nos dice en Romanos 4, por ejemplo, si lo volteamos rápidamente, hablándonos acerca de la fe de Abraham, dice en el versículo 18, él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era tan poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La vitalidad que el Señor le dio a Abraham continúa. Su mujer muere cuando tiene 127 años su mujer. Y Abraham tiene 137 años. ¿Y saben qué sucede con Abraham? Cuando tiene, después de los 137, tal vez entre los 137 y los 140 años, se vuelve a casar. Se casa con otra mujer y tiene 6 hijos con ella. El Señor lo fortaleció, lo vivificó, lo rejuveneció. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. En este momento debe haber sido una cosa tremenda el futuro de Abraham y Sara, su mujer, de esta promesa que habían esperado por tanto tiempo, y por fin está allí. ¿Cómo Dios contestó esta oración? Y saben qué, mis amados, nosotros debemos de recordar las respuestas de las oraciones que Dios nos ha dado y regocijarnos en eso, porque el enemigo rápidamente quiere quitar eso de la mente y empezar a poner dudas. Y si Dios no te va a librar en esta ocasión, y si Él no responde tu oración ahora, y si sus promesas no son realmente sí y son amén, solamente para algunos cuantos, y empieza a meter dudas en nuestros corazones. Pero aquí, esto fortalecía la fe de Abraham de una forma impresionante. Aquí está el hijo prometido en mi vejez. Y cada vez que lo veía, ha de haber sido el hijo preferido, el consentido, ¿verdad? El que llamaba la atención de todos. El centro de atención. Dice el versículo 8 que creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Esto era una costumbre, de acuerdo a como leemos en la historia, incluso en el libro, segundo libro de Macabeos, habla de que este periodo de destetamiento era, bueno, el niño estaba siendo amamantado por la madre hasta la edad de 3 años, normalmente en aquel entonces. Obviamente no se usa así ahora, pero en aquel entonces era así. Y después de esto, la costumbre aquí era una gran fiesta. En ese momento ya cuando el niño dejaba de tener este contacto con la madre, de ser amamantado, era destetado, y se hacía una fiesta en donde la madre ya como que entregaba al niño, seguía bajo el cuidado de los padres y de la madre obviamente, pero ya no estaba tan al cuidado de la madre. El niño ya era independiente. Entonces era una costumbre hacer una fiesta y siendo el centro de atención, Isaac, pues Abraham hace una tremenda fiesta. Se imaginan ustedes el regocijo y toda la atención está pues en Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, o sea Ismael, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. La palabra aquí de burla significa, en hebreo, que era una burla a oídos de todos. Estaba riendo y burlándose del niño y haciéndolo notar delante de toda la gente. En este momento de gozo, de fiesta, por el hijo que fue destetado, Ismael, el hijo de la esclava. Bueno, había oído por 13 años que él era el heredero, que él era el hijo de Abraham, que era el hijo que le habían prometido, y aunque su madre fue la esclava, pero de cualquier manera sabía que su papá era Abraham. Y seguramente ya le habían dicho, tú eres el hijo de la promesa y eres el heredero de todas estas cosas, y Dios me dijo que nos vas a heredar toda esta tierra que está aquí, y él pues ya se sentía así. Pero de repente nace otro hijo y dice, ¿qué sucede aquí? Sabemos lo que sucede con muchas veces con los hijos más grandes cuando nace el hijo más pequeño. Hay como estos tipos de celos. Pero aquí había una preferencia total por el hijo pequeño. Total. En ese momento la ley decía lo siguiente, que cuando una persona, o sea una esclava, se daba por mujer al hombre, y le nacía el hijo. La esclava dejaba de ser en cierta forma esclava y se mantenía como una concubina. Llegaba a una posición un poco más alta de como estaba antes, aunque de cualquier manera la mujer no tenía mucha posición en aquel entonces. Y cuando moría el esposo, ellos quedaban en libertad automáticamente, no quedaban ya como esclavos. Y el hijo quedaba como heredero. La edad que tiene en este momento Ismael es desde los 16 a los 17 años. No le cae muy bien la fiesta que le están haciendo a Isaac. Lo está viendo como competencia. Y Sara se va a dar cuenta de esto. Y probablemente no sabemos qué pensamientos vinieron a la mente de Sara. Tal vez Caín y Abel. Una situación en que puede, ¿a qué puede llegar esta situación? Si este niño tan violentamente y tan majaderamente y grotescamente se está burlando de mi hijo, porque están haciendo una fiesta, haciéndose notorio delante de todos, a la edad de 17 años, ¿qué va a hacer cuando tenga 21, cuando tenga 30, cuando tenga más? ¿De qué es capaz? Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10 dice, por tanto dijo Abraham, Sara le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Apreciaba a su hijo porque era su hijo. De hecho, cuando el Señor le dijo, vas a tener un hijo con tu mujer, y se rió Abraham en su corazón, dijo, Señor, a hombre de 100 años, no lo verbalizó, sino que en su corazón pensó, a hombre de 100 años le van a hacer un hijo, y mi mujer, ya habiendo entrado en la menopausia y de esa edad, Señor, que viva Ismael delante de ti. O sea, aquí está Ismael, que viva. Y a la vez, mira, este es mi hijo ya. Y el Señor le dijo, mira, tú vas a tener un hijo con tu mujer, pero también ya te escuché acerca de Ismael, y a él también lo voy a bendecir. Con esta promesa de parte de Dios, Abraham no había perdido el aprecio por su hijo Ismael, pero ahora estaba el hijo Isaac, que era por el cual tenía aún más aprecio, porque era el hijo de su esposa, el hijo de la promesa. Entonces le parece muy grave el hecho a Abraham de que esta mujer me está pidiendo que eche afuera a mi otro hijo, pero si es mi hijo. Entonces Dios le dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ese es uno de los versículos extraños en donde suceden pocas veces en la Biblia, donde el Señor le dice al marido, escucha lo que te está diciendo tu esposa. Pero muchas veces es sabio. Todas las mujeres dijeron, sí. Subráyenlo bien ese versículo. Para que se lo muestren a sus maridos. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Fíjense, el Señor vuelve a reiterar su promesa. Por cuanto es tu hijo, también de él voy a hacer una gran nación. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Algunos críticos bíblicos han criticado este versículo que dice que, según ellos lo leen, que Abraham puso al muchacho sobre el hombro de su madre. Pero la escritura no dice esto. Lo que puso sobre su hombro fue los viáticos que le estaba dando. Dice, pues, ¿cómo le va a poner sobre su hombro a uno de 17 años? Da tres pasos la esclava y por muy buena condición que tenga, se cae ahí. Se han escrito libros de burla, burlándose de este versículo, diciendo cómo la Biblia habla de cosas que son tontas. Pero eso no dice el versículo. Es obvio lo que estamos leyendo. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. O sea, más bien lo arrastró. Ya este joven ha de haber estado exhausto y se ha de haber caído, faltándole el agua, y ella lo arrastró debajo de un árbol. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, o sea, bastante lejano, solamente como para más o menos notar que está allí. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Un acto de fe también. Levántate y ve con él y sosténlo en tu mano. O sea, no lo abandones, no lo dejes caer. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y lo dio a beber al muchacho. O sea, la instrucción es, toma el agua y dale de beber a tu hijo, ¿verdad? Y no te preocupes, yo de él voy a ser una gran nación. Y dice el versículo 20, Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí terminamos de ver la historia de Ismael. Más adelante vamos a ver sus descendientes, pero la historia va a continuar a través de Isaac hasta que lleguemos a Jesucristo. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás conmigo y con la tierra en donde has morado. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Dice que llega Abimelec con el jefe de su ejército y le pide a Abraham que jure por Dios. El respeto nuevamente tan grande que vemos que este rey impío tenía por Dios. Ya había conocido a primera mano, tuvo un contacto con él en sueños. El Señor cerró las matrices de la gente. Le dijo: este señor es profeta. Yo te impedí que te llegares a la mujer de él. Ahora él va a orar por ti y va a hacer un milagro. Va a abrir las matrices otra vez para que las mujeres puedan concebir nuevamente. Ya se había dado cuenta que había una relación muy estrecha con Abraham. Le ofreció toda su tierra. Puedes vivir en donde tú quieras. Y Abraham se hizo más poderoso porque ya tenía muchos bienes. Y este rey le entregó bienes también. Entonces, viene un cierto temor de parte de Abimelec. Bueno, ¿y qué tal si este señor de repente queda un poco inconforme conmigo? O de repente empiezan a haber altercados. Y nos vamos a dar cuenta que ya había ciertos altercados entre los siervos de Abimelec y los siervos de Abraham. Aunque Abimelec dice: yo no había oído de esta situación. Pero ya empezaba a haber cierto conflicto. Y seguramente Abimelec, como un rey sabio, que sabe gobernar su tierra, se ha de haber dado cuenta aquí qué está sucediendo, qué está pasando, porque ahí veo un poco de inconformidad entre la gente. Y entonces en ese momento viene con el jefe del ejército a decir: aquí, vamos a hacer un pacto de amistad tú y yo para que ninguna cosa se vaya a levantar. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los pueblos se pelean, no necesariamente porque se pelea un presidente contra otro presidente. Las cosas pueden venir por los pueblos, por la gente misma, y empezar a crearse un ambiente hostil hasta que llegue el momento en donde las autoridades, los presidentes, los potentados, se dan cuenta de que hay una situación de inconformidad y no pueden llegar a un acuerdo. Aquí, en este momento, Abimelec está preocupado porque la situación no se vaya a llegar a ese problema, porque sabe que Dios está de parte de Abraham. Y por eso le va a decir: júrame por Dios, ¿verdad? Por el Dios al que tú estás sirviendo, que no va a haber este problema, que dice que no le faltarás ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. O sea, no importa cuántas generaciones pasen, tenemos que hacer un pacto de amistad aquí. Y que hagas conmigo conforme yo he hecho contigo. Yo te he tratado bien, yo te di grandes cosas, te dije: mora en donde tú quieras morar en la tierra, haz lo que tú quieras, toma posesión. Así que haz este pacto conmigo. Y respondió Abraham y dice: yo juraré. Se me pasó decir un detalle importante. Cuando vienen delante de Abraham, ¿qué es lo que le dice a Abimelec, el rey? Sabemos que Dios está contigo en todo lo que haces. Es el mismo dicho que le va a decir más adelante también Potifar a José. Le va a decir a José: sé que tu Dios está contigo porque todo lo que haces es prosperado. Dios lo prospera. Es evidente que esto no es normal. Evidente que Dios está contigo. Aquí ya se había dado cuenta. Dios mismo le dijo: él, este es mi profeta. Entonces se dio cuenta: sé que Dios está contigo. No me conviene estar en enemistad contigo porque Dios está contigo. Entonces vamos a hacer un pacto para que no vaya a haber problemas entre nosotros. Y Abraham responde: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos pacto. Abraham, y esto es importante, cuando hace el pacto con Abimelec, no olvida, no dice: ok, vamos a hacer un pacto y aquí hay un problema, pero bueno, no hay problema. En realidad estamos haciendo un pacto y ya quedó el asunto olvidado. Sino más bien es el tipo de paz, de pacto de paz, que deben hacer los pacificadores, de los cuales dice el Señor en el Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el hacer la paz a veces cuesta. Cuesta destapar el conflicto. Por eso la paz del Medio Oriente nunca es paz. Porque llegan a hacer un tratado de paz, pero no solucionan los conflictos internos que hay. No llegan al meollo del asunto, a decir, bueno, ¿por qué están en conflicto nuestra gente? Porque les estamos sembrando odio de una nación contra otra. Entonces siempre va a ser un problema constante. Yo no puedo creer cuántos tratados de paz se han dado. Incluso premios Nobel de la paz. Y no llegan absolutamente a nada. Vuelve el conflicto a estar allí. Y el conflicto sabemos que va a continuar hasta el final. Las naciones que están alrededor de Israel se van a volver en contra de Israel. Y junto con Rusia van a atacar a Israel en una guerra terrible, como está en el Apocalipsis, la guerra de Armagedón. Y el Señor va a venir y va a derrotar a todas estas naciones. Va 5/6 del ejército, el Señor los va a aniquilar inmediatamente. El ejército invasor, y va a librar a su pueblo. Pero para hacer la paz hay que destapar el conflicto. Jesucristo es el pacificador perfecto con nosotros. ¿Y cómo hizo la paz? Bueno, le costó la cruz. Pero para hacer una paz verdadera con nosotros, dice que nosotros debemos arrepentirnos y reconocer nuestros pecados para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Se dan cuenta? El precio ya fue pagado. El precio ya fue pagado. Es como si le dijeran a una persona, mira, alguien pagó ya la fianza por ti para que salgas de la cárcel. Ah, qué bueno, salgo. Sí, pero hay una condición, de acuerdo a las cláusulas aquí de esta cárcel, dice que tú tienes que reconocer que lo que hiciste está mal hecho y tienes que pedir perdón. Pero ya se pagó la fianza. Sí, pero hay esa condición. Y si no, con fianza o sin fianza te quedas en la cárcel. Y eso es lo que a nosotros nos sucede. El precio ya fue pagado. Pero para que haya una verdadera paz, yo tengo que reconocer mi pecado delante de Dios. Tengo que arrepentirme y tengo que pedirle perdón. Eso no significa que Dios pagó el 99.9% y a mí me corresponde un 1.1%. No. Sino lo que significa es que para que ese sacrificio sea eficiente para mí, yo lo tengo que recibir. Como ese ejemplo que he puesto en otras ocasiones, que durante el periodo presidencial del presidente Jackson, Andrés Jackson, había un señor que se llamaba George Wilson, que cometió un robo de una nómina del pago de toda una secretaría de gobierno, y en el proceso mató a un empleado, a un guardia. Y cuando se descubrió todo el asunto, descubrieron que este señor era culpable, se llevó el asunto a la corte, lo condenaron a morir en la horca. El presidente Jackson en ese momento empezó ya un movimiento antipena capital, y por situaciones políticas, etcétera, decidió darle el indulto a este señor, el perdón. Entonces cuando iban a la horca le dijeron, señor Wilson, usted ya no necesita morir en la horca, no necesita morir en la horca porque el presidente Jackson le ha otorgado el indulto, pero él no lo quiso recibir. Entonces no supieron qué hacer con él, lo llevaron a la cárcel, el asunto se fue a la Suprema Corte de Justicia, volvieron a indagar el tema y a ver qué podían hacer, y al final de cuentas deliberaron lo siguiente, y trajeron al señor Wilson ahí, dijeron, señor Wilson, usted cometió un delito y se lo condenó a morir en la horca. El presidente Jackson le ha otorgado el indulto, pero el señor Wilson no lo ha querido recibir, no sabemos por qué motivo, pero no lo quiere recibir. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia determina que para que exista el indulto, tiene que ser no solamente otorgado, sino también recibido. Y en este caso, también Abraham dice, ok, muy bien, vamos a firmar la paz para que no haya problemas entre nosotros, pero tenemos que arreglar esta situación que está pendiente aquí, de estos pozos. ¿Se imaginan ustedes el valor que tenía en una región de desierto un pozo? Y el trabajo que costaba cavarlo, había que cavarlo a mano. Entonces, era un asunto importante para Abraham. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelec, Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, que significa pozo del juramento o pozo de las siete. No se sabe exactamente qué es lo que significa. Porque allí juraron juntos y así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente las riquezas que en ella encontramos son incalculables, Señor. Te pedimos que nos ayudes a crecer en la fe, aún sabiendo que, aunque fallamos muchas veces, Señor, tu gracia y tu amor y tu poder son tremendos, Señor, y nos ayudan a vencer. Acuérdate que somos polvo, Señor, y te necesitamos en todo momento. Revélanos tu amor día con día. Te amamos y queremos servirte siempre. En el nombre de Cristo. Amén.